Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa, un poquito más de la garganta, pero aquí estamos, ya es viernes 15 de marzo de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Ya sabe que también a través de las redes sociales, en Facebook y en X como Radio UDG PV. Vamos a dar inicio a la información este viernes 15 de marzo. Estas son las noticias. Y bueno, pues faltan 78 días para las elecciones. Y ya, déjeme comentarle que pues ya se aprobaron ayer el INE la instalación de 6 casillas especiales en el Distrito 5. Cesan a titulares de padrón y licencias y también de protección civil en Bahía de Banderas. Puerto Vallarta registrará una ocupación del 90% durante el fin de semana largo. Guardavidas de Guadalajara vigilarán playas de Bahía de Banderas. Puerto Vallarta contará con una gran oferta de eventos gastronómicos durante el fin de semana largo y Semana Santa. La diputada nayarita Elsa Díaz deja el partido Morena y se integra a Nueva Alianza en Nayarit. 3 empresas reciben certificación del Código de Conducta Nacional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de viajes y turismo. Y bueno, como ya comentamos, aprueba el INE la instalación de 6 casillas especiales en el Distrito 5. Ante representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por parte del Partido Movimiento Ciudadano, indicó que es necesario aumentar gradualmente el gasto en la inversión pública, aunque también defendió los mensajes de los spots en público. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido en el Tren Maya hacia Valladolid. Los pasajeros se acercaron a saludarse, a tomar fotos con ella e incluso a desearle éxito para el próximo 2 de junio. Mientras tanto, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó en Aguascalientes propuestas para fomentar la inversión en México, entre las que destacan facilidades en materia fiscal, pago de impuestos, respetar el Estado de Derecho y apostar a las energías renovables. Tenemos más noticias y, como ya le comentamos, un incendio forestal dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera movilizó a más de 100 brigadistas de los 3 niveles de gobierno, quienes combatieron el fuego apoyados de helicópteros y todo el personal municipal y estatal. El gobernador de Jalisco y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, firmaron el decreto que garantiza un presupuesto constitucional para que la Casa de Estudios pues tenga su presupuesto de forma anual. La UDG recibirá el 5% del presupuesto de egresos del Estado y el 3% para la infraestructura universitaria. Tenemos más información y tenemos información fíjese usted, señalado por el doble homicidio y un intento de homicidio ocurrido en el plantel de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, Gabriel Alejandro N., ya fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva durante un año. El aspirante a la alcaldía de San Juan Cancuc, en Chiapas, Diego Pérez Méndez, fue asesinado y su esposa e hijo resultaron heridos por disparos de arma de fuego. Esto y más en Información Nacional con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
El aspirante a la alcaldía de San Juan Cancuc en Chiapas, Diego Pérez Méndez, fue asesinado y su esposa e hijo resultaron heridos por disparos de arma de fuego. Renuncia el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y de Seguridad Rolando Solano Rivera de Guerrero tras asesinato del normalista Yankee Cotan, según anunció la gobernadora Evelyn Salgado. La Guardia Nacional tomó el campo de golf en Huatulco, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien cuenta con una multimillonaria deuda con Hacienda.
Señal Internacional.
La comunidad internacional se ha mantenido presionada para que más ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza. Sin embargo, Israel anunció que no planea abrir más pasos fronterizos de los 7 que tiene. Únicamente permitirá los 2 habilitados hasta ahora. Un incendio que se propagó con mucha velocidad en zonas pobladas del Valparaíso, Chile, dejó al menos 20 casas afectadas y 2 menores fallecidos. Rusia podría disminuir en el 2024 el volumen de producción de sus refinerías a causa de los ataques de drones ucranianos contra varias instalaciones petroleras en territorio ruso.
Hoy, 15 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Clemente, Raimundo, Zacarías y Luisa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy 15 de marzo conmemoramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el Día Mundial del Trabajo Social y, por supuesto, el Día Internacional contra la Brutalidad Policiaca. Y recordamos que en 1861 se decreta el uso en México del sistema métrico decimal. En 1919, el general Pershing, al frente de la expedición punitiva, entra en territorio mexicano para tratar de capturar a Francisco Villa por haber atacado Columbus semanas atrás. En 1925 se funda en México la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, que habría de tener un papel importante en la Guerra Cristera. En el año de 1994, Estados Unidos y Rusia acuerdan la supervisión recíproca en el desarme de sus armas nucleares. En el año del 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la creación del Consejo de Derechos Humanos, que sustituirá la Comisión de Ginebra. Esto se lleva a cabo con la oposición de los Estados Unidos de América.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Nos vamos rápidamente, hoy que es fin de semana, vamos a ver cómo está el peso, amigos del auditorio, en nuestra moneda frente a otras. Y déjeme comentarle que el peso ha estado cerrando esta semana que está por concluir a 16 pesos con 69 unidades por dólar. A lo largo de ayer de la sesión, el peso incluso estuvo entre los 16 pesos con 73 centavos y un mínimo de 16 pesos con 64 centavos. Después de que el reporte de inflación al productor para la economía estadounidense se aceleró más de lo previsto, el dólar volvió a retomar también su fortaleza, provocando que el peso mexicano muestre también un comportamiento luego de ligar 10 sesiones de avances. De acuerdo a los datos reportados por el Banco de México, la moneda mexicana tuvo una depreciación de 0.10% o 1.75 centavos con respecto al cierre previo. Pero también hay que decirlo, a lo largo de la semana, esta semana que está por concluir, la moneda mexicana operó y ha tenido como máximo mínimo de 16 pesos con 64 centavos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 21 centavos, a la compra a la venta 17,9. El dólar interbancario está a la compra a 16 pesos con 68 centavos, a la venta 16.69. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 35 centavos, se vende a 12.36. El euro se compra a 17 pesos con 90 centavos, se vende a 18.47.
Señal Clima.
Y bueno, haga sus pronósticos para hoy. Ya tenemos al maestro, al meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, fuertes contrastes climáticos entre la zona fronteriza del norte y el resto del territorio nacional. El frente frío número 40 se desplaza lento sobre Baja California, parte media de Sonora y norte de Chihuahua y sur de Texas. Dicho frente se asocia con una baja fría en el sur de California y con un centro de baja presión en el sur de Nuevo México. Hay nublados, lluvias y aguanieve en el norte de Baja California y Sonora, y fuertes vientos en la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con potencial de tormentas locales severas y posibles tornados por la interacción del aire caliente y húmedo procedente del Golfo y la masa de aire frío que acompaña al frente. En la parte media del país tenemos la corriente en chorro subtropical que va desde las costas del sur de Sinaloa y Nayarit, saliendo al Golfo por las costas tejanas. Hay diversidad de nublados a lo largo de ese trayecto. La mitad sur del país es influenciada por la alta anticiclónica que favorece cielos claros y aumento de calor. Varias poblaciones de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas superan los 35 y 36 grados. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, tuvimos un amanecer menos fresco con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana, soleado al mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes en el atardecer, sin lluvia, con algunas rachas de viento significativo después del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, más de 30 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 20 grados y medio en zonas periféricas, 23 grados centígrados en centros urbanos. Para el fin de semana es de esperarse amaneceres poco más frescos, con medio nublados en amanecer y atardecer, pero bastante soleado al mediodía y parte de la tarde. En términos generales, buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y bueno, ya escuchó usted. Amigos del auditorio, vamos a tener un fin de semana largo, como le llaman, pero es bueno que usted sepa por qué tenemos este fin de semana largo. Primero, porque el próximo 18 de marzo se celebra el aniversario de la expropiación petrolera de 1938. El día 21 es día del natalicio de Benito Juárez. Son algunos datos que desde luego a lo largo de la programación siempre tenemos en las efemérides de Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso continúan los despidos, los ceses en Bahía de Banderas. Ahora cesan a titulares de padrón y licencia y protección civil. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, vamos a dar inicio con esta información. Lo que pasa en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, pues le hemos dado cuenta aquí de la destitución de varios funcionarios, entre ellas la presidenta del DIF, hermana de la alcaldesa, de la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, que está con licencia. Y bueno, es un ambiente tenso el que se vive en Bahía de Banderas, pero porque, pues están poniendo orden, aseguran, cesaron a titulares de padrón y licencia, protección civil en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Dos funcionarios más fueron cesados ayer por la presidenta municipal interina Lía Castro de León. Se trata de la titular de padrón y licencias, Carolina Samaniego Carlos, quedando en su lugar como encargado de despacho el abogado Ernesto Gómez. También fue destituido el titular de protección civil municipal, el médico Marco Antonio Villegas, ambos afines a la presidenta municipal con licencia, Mirta Villalbazo Amaya. En ambos casos participó personal de la Contraloría Municipal. Carolina Samaniego informó que el argumento de su despido fue por pérdida de confianza. Escuchemos parte de lo que dijo. Asimismo, Carolina Samaniego informó que la notificación fue en términos tranquilos y posteriormente se realizó la entrega-recepción. Escuchemos de nuevo a Carolina Samaniego, Carlos.
Entró nada más una persona, pero están otra de las chicas que están levantando la entrega-recepción que se hace ahorita, que es lo más importante que se debe de realizar, entregar lo que son los vehículos y las llaves de la oficina. También nada más de las impresiones de las licencias de funcionamiento que se hacen estado de los ciudadanos acercando, ¿verdad? Para
en la mente se supo que el contralor municipal Omar Emir Antonio Rodríguez Martínez renunció al cargo y en su lugar entró Martín García, quien ya había ocupado ese cargo a principios del gobierno de Mirta Villalbazo Amaya, quien lo despidió en medio de escándalos. Martín García denunció en ese tiempo amenazas y allanamientos de su domicilio por parte del personal enviado por la alcaldesa con licencias. Para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, toda esta semana, amigos del auditorio, fue de ceses, de denuncias, de detenciones. Recordemos que la Fiscalía del Estado detuvo a la directora de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas. Así es, a la encargada del despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. También hubo por ahí la tesorera, que estuvo también despedida, cesada. Cecilia Zaret, como ya le comentamos, fue detenida por agentes de la Fiscalía de Nayarit. Y esta historia parece que continúa y Elía Castro, bueno, pues está sacando a relucir la situación de malos funcionarios, malos manejos, pérdida de confianza, como usted ya escucha. Mientras tanto, a quien no se ha podido contactar es a Mirta Villalbazo, que también debe de presentarse ante las autoridades para rendir su declaración y no lo ha hecho. Vamos a estar al pendiente y nos vamos con más información que nos tiene nuestros compañeros reporteros. En Puerto Vallarta, buenas noticias, se va a registrar una ocupación del 90% durante el fin de semana largo. Javier Frías, te escuchamos.
El segundo puente largo del año correspondiente al natalicio de Benito Juárez traerá para Puerto Vallarta una ocupación hotelera oscilante al 90%. Lo anterior lo dio a conocer el gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Alejandro Torres Magaña.
Son eventos muy interesantes para Puerto Vallarta. Siempre los puentes nos dejan una muy buena derrama económica en el destino. Aproximadamente estamos con ocupaciones alrededor del 90% para este segundo fin de semana largo del año, y estamos muy contentos por recibir a toda nuestra gente del Bajío, de la ciudad de Guadalajara y de la Ciudad de México.
De tal manera que para este año se espera que se superen los anteriores, sobre todo por la permanencia del turismo extranjero.
Esperemos que sea mejor, porque si te fijas, todavía tenemos turismo de Estados Unidos y Canadá en casa, entonces eso nos va a venir a fortalecer mucho el turismo nacional.
Y ante la competencia de los demás destinos turísticos del país, para Puerto Vallarta, su mejor carta de presentación es y será la buena atención, destacó Torres Magaña.
Principalmente lo que hacemos es otorgarles un buen servicio a nuestros visitantes. Esa es la diferencia que nos ratifica en relación a otros destinos turísticos, la atención y el servicio a nuestros visitantes.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo Federal, en lo que va del año, Puerto Vallarta ha liderado la ocupación en el país. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más, y guardavidas de Guadalajara van a vigilar las playas de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene los detalles.
Durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua llegarán guardavidas de apoyo procedentes de Guadalajara, informó el médico y titular de Protección Civil hasta ayer, Marco Antonio Villegas. Dijo que se contempla reforzar la vigilancia en las playas por personal también de Protección Civil estatal.
Acuerdos entre los principales fue pues garantizar, como siempre, la seguridad de todos los visitantes y de todos los habitantes del municipio. tendremos guardavidas cubriendo en las playas más importantes con mayor afluencia en todo el municipio. Vendrá personal de Protección Civil del Estado a estar reforzando estas tareas y pues bueno, estamos ya casi a un 90%, por así decirlo, de terminar con estas tareas para el próximo periodo.
Precisó que el objetivo es garantizar la seguridad de turistas que lleguen a la ciudad. Señaló que habrá guardavidas de apoyo provenientes de Guadalajara. Escuchemos de nuevo al médico Marco Antonio Villegas.
Vienen 20 guardavidas que vienen de apoyo, vienen de la ciudad de Guadalajara, por parte de Protección Civil Estatal, como una primicia. Ellos nos comentaron que al parecer van a traer 40 guardavidas, a abrir una convocatoria, y en los próximos días, por eso es que no tenemos el número exacto total, porque en los próximos días estarán cerrando ellos la convocatoria y las listas para ya poder tener el número números cerrados.
Más tarde de la reunión celebrada ayer en el Centro Empresarial, Marco Antonio Villegas fue cesado. Para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Continuamos con más. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que Puerto Vallarta va a contar con una gran oferta de eventos este fin de semana largo, como son eventos gastronómicos. En fin, la gente, tanto local como los visitantes, los turistas, tendrán una serie de opciones para disfrutar de Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Puerto Vallarta cuenta con una amplia oferta gastronómica para este fin de semana largo y las vacaciones de Semana Santa. De ello nos habla Jorge Carvajal Díaz, presidente de la CANIRAC en esta ciudad.
Vamos a empezar desde lo que es este viernes. El viernes, que es puente vacacional, este viernes tenemos Sabores en Competencia, que se va a instalar en el Parque Hidalgo. Sábado y domingo tenemos el Festival Damacuana de la Raicilla en la isla de Río Cuale. El domingo hay un evento en la Biblioteca de los Mangos del Club BNG de Vallarta Nayarit Gastronómica. Esto es para este fin de semana. Para el siguiente fin de semana, que ya comienza el periodo vacacional, viene el Festival del Taco también, que estará en el Parque Hidalgo. Entonces ya podrán los vacacionistas que lleguen ese fin de semana disfrutar de ese tipo de festival.
Acerca de cuáles son los platillos más buscados por los turistas, Carvajal Díaz nos explica.
Pues te voy a dar el ejemplo de nosotros, el pescado zarandeado. Es el pescado zarandeado, vemos que en playa solicitan y es muy vendido el pescado en vara, el camarón en vara. Entonces, y pues es parte de una identidad de Puerto Vallarta, el pescado en vara, ¿sí? El pescado zarandeado, si a final de cuentas llega de Nayarit para Puerto Vallarta, es un platillo que se ha adoptado muy bien para muchos restaurantes de Puerto Vallarta, y creo que es un platillo muy buscado también, así como al igual el ostión en concha. Hay quien viene y lo busca y pues se deleita ya estoy salivando. Entonces son platillos que para el turismo son muy buscados.
Es destacar que Puerto Vallarta cuenta con una amplia variedad gastronómica, así como múltiples restaurantes, como para todo tipo de gustos y alcance del bolsillo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, por Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, la empresa Girsa está en la mira de las autoridades municipales porque vuelve a fallar en el servicio de recolección de basura. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene ese reporte.
Habitantes de Valle Dorado se quejan de los montones de basura acumulada en sus calles, pues desde hace días que no se recogen los desechos en la vía pública. El problema se extiende en toda la franja turística de Bahía de Banderas. Estamos inundados de basura, escribió en redes sociales Alicia Cepeda, mientras que Daniel, vecino de Valle Dorado, señaló que el problema de la acumulación de la basura es el mal olor que ocurre en el Coto 2 de Los Encantos, así como en gran parte de Valle Dorado. El titular de Servicios Municipales, Daniel Pelayo, informó que en esa zona le corresponde a la empresa concesionaria de Gil. Escuchemos.
Me mandaron fotos de que está acumulado ahí. No sé si es un problema. ¿Todo ahí les toca a ustedes o le toca a Girsa?
No, es Girsa, es totalmente Girsa. Pero bueno, a veces la gente todavía no termina de entender. No termina de entender que es un contrato de una concesión donde nosotros de alguna manera queremos aportar también. Cuando la gente ya está quejándose, la gente pide auxilio ante el municipio, nosotros accionamos con nuestro personal que tenemos. Digo, gracias a la adquisición que se nos hizo en este año de reforzar con camiones recolectores, los contenedores, que también fueron una parte muy buena en nuestra área. Eso nos ha ayudado a una mayor eficiencia de recolección.
Daniel, vecino de Valle Dorado, comentó que el problema de la basura es que los perros y gatos de la calle la desparraman, dando una mala imagen. Por su parte, el titular de Servicios Municipales, Daniel Pelayo, dijo que en algunas ocasiones el personal de GISA se ha molestado porque el municipio ha recogido la basura en parte concesionada.
Entonces nosotros hemos querido accionar, pero pues al parecer en una ocasión se me mostraron en contra de que no debíamos entrar nosotros. Le dije, bueno, demuéstrenme que ustedes tienen la capacidad de resolver los problemas de basura y no pasa nada. Digo, lo único que nosotros queremos hacer, no queremos quitarle su trabajo, pero sí queremos que la gente pues esté contenta, ¿no?, con la recolección.
Asimismo mencionó que no es la intención del municipio ingresar en área concesionada, pero si existen denuncias y quejas, se tiene que ingresar, ya que ello es cuestión de salud pública. Según el ayuntamiento, el director de GISA, Juan Carlos Castro Maguet, les informó al municipio que este jueves se normalizará el servicio. Para Radio DG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Regresamos, le vamos a tener toda la información sobre los debates que se van a llevar a cabo aquí en Jalisco. Aprobó el Consejo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco 6 debates. El próximo domingo, este domingo, es el debate entre los candidatos a la gubernatura por el estado de Jalisco. Y también comentarles que aprobó el INE, el Instituto Nacional Electoral, la instalación de 6 casillas especiales en el Distrito 5 de Jalisco. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
El próximo domingo, amigos del auditorio, es decir, el domingo 17 de marzo a las 10 de la mañana, estaremos transmitiendo el primer debate, el primero de 6 debates que se van a llevar a cabo en Jalisco. El Consejo General del IEPC Jalisco, al inicio de este año, aprobó en la primera sesión extraordinaria las reglas básicas para la celebración de 6 debates organizados justamente por el IEPC para el proceso electoral concurrente 2023-2024. Son 4 debates entre las candidaturas postuladas al cargo de la gubernatura y 2 debates entre las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional. Y las fechas son el primero, el domingo 17, en el área metropolitana, el sábado 13 de abril, a las 5 de la tarde, en Zapotlán el Grande, y el sábado 4 de mayo se va a realizar aquí en Puerto Vallarta. El cuarto debate será el domingo 26 de mayo en el área metropolitana. Esos son 4 debates rumbo a la gubernatura del estado de Jalisco. Y bueno, comentarle que aprobó el INE la instalación de 6 casillas especiales en el Distrito 5. Allí estuvo nuestro compañero Javier Frías y nos tiene la información.
El Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral con sede en Puerto Vallarta aprobó la instalación de 24 casillas extraordinarias, así como 6 especiales, una de ellas en Talpa de Allende y el resto en Puerto Vallarta. De ello habla Cristina Hernández, consejera presidenta de la Junta Local 05.
Ahorita la propuesta fue ya en un total de 6 casillas especiales, 5 ubicadas en Puerto Vallarta y una en Talpa. Esto pues responde evidentemente a la cuestión turística, a la afluencia turística y las personas en tránsito que están en esos momentos en el día de la jornada electoral.
¿Dónde van a ser ubicadas?
Sí, en cuestión de Talpa es en la plaza principal. En la cuestión de las casillas aquí en Puerto Vallarta son 2 en Macroplaza, una es en Soriana, una se está proponiendo también en La Lija y una en Walmart, en el estacionamiento.
De las 5 casillas en Puerto Vallarta, una propuesta en La Lija, esta quedó pendiente de aprobación, pues los consejeros consideraron que no está en un lugar accesible para las personas que se encuentran de paso en la ciudad. Asimismo, La consejera presidenta reconoció que existe poca participación por parte de la ciudadanía para formar parte como funcionario de casilla, así como de capacitadores asistentes electorales.
La ciudadanía no ha mostrado pues este interés, ¿no?, que nos gustaría en participar. Sí hay un sector, evidentemente, que sí quiere participar y pues los invitamos también a que le abran la puerta al CAE. Es una labor muy importante que tiene que hacer la ciudadanía. Como se mencionaba, no es un derecho y una obligación a la vez, ¿no? Entonces, invitamos a la ciudadanía, si salieron sorteados, para que participen el día de la jornada electoral. Es muy importante que participen porque dan esta certeza para el cuento de votos, para que ellos den fe que en esas secciones en donde están integrando la casilla estén bien contados esos votos.
¿En qué porcentaje se encuentran?
Ahorita tenemos un avance en cuestión de la capacitación, aproximadamente me parece que estamos en un alrededor del 40-50.
Asimismo, se aprobó la acreditación de Irving Javier García Nicolás como observador electoral. Ya al término de la sesión extraordinaria, la consejera presidenta habló acerca de los debates entre los candidatos a la Diputación Federal, del cual dijo aún no hay registro alguno de ello y queda en manos de los candidatos hacer la propuesta.
En nuestro caso, que recibiremos de diputaciones federales, que es lo que nos correspondería aquí, hasta el momento no se han presentado.
¿No tienen una fecha para poder presentar algún debate?
Ahorita estamos en etapa también de difusión con respecto de los debates, pero sería en el momento que se presenten las solicitudes. Ahorita estamos en etapa de difundir.
¿También ¿Sería propuesta de los partidos, los candidatos o del instituto?
No, en este sentido de los debates tendrían que hacer ellos una propuesta. Se tendría que hacer la propuesta.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y con más información sobre el proceso electoral y opiniones, desde luego, también que se dan sobre esto. La diócesis de Tepic llama a los candidatos a dejar a un lado sus intereses y buscar el bien común.
La Iglesia Católica, a través de la diócesis de Tepic, a la cual pertenecen los municipios nayaritas y parte de la Sierra Costa Jalisciense, hacen un llamado a los candidatos a que dejen a un lado los intereses personales o de partido y busquen el bien común. Lo anterior lo dio a conocer el padre José Luis Casillas, ex vocero de la diócesis de Tepic.
Que hay mucha violencia y también muchas faltas de respeto a la vida y a la dignidad humana, sino también la paz se construye con el discurso, ¿verdad?, con las opiniones, con no tomar pues partidos, sino de veras preocupándose por el bien común. Entonces lo mismo aplica a nivel regional y a nivel local. El llamado de todos es eso. Es cierto que pues provienen de distintos partidos, que cada uno tiene pues ya su lista y sus propuestas o las están haciendo, pero que todas vean por el bien común, no solamente por el bien de unos cuantos, y que de veras desde su manera de acercarse a la comunidad, desde la manera como se expresan, pues que de veras sea en un tono respetuoso y promotor de la paz que tanto necesitamos.
Tras el asesinato de quien fuera el aspirante a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, Jaime Vera, la diócesis de Tepic espera que no se registre más violencia e inseguridad durante el proceso electoral, añadió el presbítero Casillas.
No es algo que es como muy común, pero ciertamente ya un hecho ya es un botón de muestra de cómo están las cosas, ¿verdad? Entonces, pues nosotros esperamos, la verdad que sí deseamos y promovemos para que todo se lleve en un ambiente pacífico, transparente también.
Es de señalar que el Episcopado Mexicano llevó a cabo el Diálogo Nacional por la Paz, en el cual invitó a los tres candidatos presidenciales para dialogar acerca de la violencia, la inseguridad y la cultura de paz durante el proceso electoral y el próximo gobierno de la República. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, mientras el Consejo Electoral no haya aprobado las planillas a munícipes, estas no son oficiales. Además, no pueden hacer campaña los que van a candidatos a presidente municipal, los regidores, los diputados locales. En este momento no pueden hacer campaña, ¿sí? Hay quienes ya están pegando calcas, ya hay evidencia de ello. Y entonces lo que deben ahorrarse son situaciones legales que podrían en un momento dado afectar sus campañas, afectar sus aspiraciones. Pero vamos a escuchar a la titular de el IEPC Jalisco, a la licenciada Gabriela Pano, consejera presidente del IEPC, quien nos comenta que el Consejo Electoral no ha aprobado las planillas a municipios. Vamos a escuchar.
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco son quienes aprueban esas planillas, y a la fecha no ha habido sesión por parte de ellos en la que se haya hecho la aprobación tanto la planilla de los diputados locales como para candidatos a municipios.
Y bueno, es decir que todavía puede haber cambios porque ya presentaron incluso algunas planillas hasta los regidores. Mientras tanto no pase por el registro que me menciona, ¿todavía no son válidas?
Aún, mientras que el Consejo General no las apruebe, aún no hay nada cierto.
Y bueno, también Gabriela Pano nos decía que obviamente no pueden estar haciendo campaña, que son 60 días antes de la elección. Después, déjeme decirle que cuando están en campaña, 3 días antes de la elección, hay 3 días de veto total. Tenemos 3 días en las que no podemos abordar ningún tema electoral de ninguna índole, de acuerdo a los lineamientos que marca el INE, que marca el IEPC. Ojalá y que los candidatos lean un poquito sobre las leyes que le rigen, porque ya han estado algunos denunciados en algunos procesos. Mientras tanto, bueno, continuamos con más información y nos vamos a los boletines que nos envían los candidatas, las candidatas y los candidatos. Empezamos por Claudia Delgadillo, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Claudia Delgadillo encuentra en las activaciones en territorio la oportunidad de proponer una celebración democrática, así como escuchar a la gente de los barrios, las colonias, de los distintos municipios del estado. Por ello, generar encuentros con las personas, que haya alegría, pero sobre todo acercamiento para conocer a detalle lo que la población necesita. Eso es lo que busca generar Claudia Delgadillo. La candidata ya visitó el mercado Felipe Ángeles, donde recogió demandas y propuestas que se comprometió a resolver cuando llegue al gobierno del estado. Tiene programado un nuevo encuentro este viernes en el Mercado del Mar, esto allá en Guadalajara. En su especialidad, su política es siempre el privilegio, el contacto directo con el pueblo, y es que ha hecho durante más de 25 años y sabe que así es como puede conocer de primera mano lo que la gente necesita.
Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral en curso, la candidata al gobierno de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón, Laura Haro, presentó un exhorto e iniciativa para que las autoridades electorales exijan a los candidatos y candidatas la realización de exámenes de control de confianza. Laura Haro resaltó en entrevista la importancia de la seguridad ciudadana y el derecho de los ciudadanos a conocer a fondo a quienes aspiran a representarlos. Al comentar, "Yo soy una convencida en que es un asunto de seguridad. Los ciudadanos merecen saber quiénes somos, qué somos, estado de salud física y mental". La candidata destacó la realización de dichas pruebas y exámenes por su cuenta, mismos que ya se encuentran públicos y disponibles para que sean consultados, y afirmó, "No tengo ni medio milímetro de cola que me pisen", al indicar que ella no esconde nada.
Y bueno, tenemos otro boletín más que da lectura a nuestra compañera Katia Sandoval. Gracias, Katia.
Pablo Lemus promete consolidar Hospital Regional en Tuxpan como parte de su gira en busca de conseguir la gubernatura de Jalisco en la votación del próximo 2 de junio. El candidato por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, continuó su gira por la región sur del estado. Como parte de ello, Lemus Navarro se comprometió con la población de la región a la construcción de un hospital regional en Tuxpan para mejorar la atención médica en la zona. "Vamos a tener un hospital regional de primer mundo para la atención de la salud, porque estamos comprometidos con Tuxpan. Por eso, haremos todas estas grandes obras y van a contar con el gobierno de Pablo Lemus", afirmó el candidato.
Gracias, Katia. Y bueno, tenemos aquí, amigos del auditorio, los boletines que nos han llegado, y tenemos el de Gerardo López Villaseñor, quien aspira a la Diputación Federal por el 5º Distrito. Y durante estos primeros 15 días de campaña rumbo a la Diputación Federal, Gerardo López Villaseñor, por el 5º Distrito de Jalisco, Son tres municipios que han manifestado su apoyo al candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México. Son Cabo Corrientes, Tomatlán y Puerto Vallarta. La zona costa norte de Jalisco se caracteriza por ser amplia en su extensión territorial, teniendo costas con gran potencial turístico y económico, así como la industria agroalimentaria y ganadera. Las calles y carreteras de estos municipios ya fueron recorridos una vez más por Gerardo López, pero ahora como candidato a diputado federal, con el fin de escuchar las necesidades e inquietudes que viven día a día los habitantes de estos municipios. Algunos de los liderazgos políticos y sociales más importantes de la Costa Norte ya manifestaron su apoyo a Gerardo López para llegar al Congreso con el objetivo de ser el contrapeso que México necesita para un sistema de gobierno más equitativo y democrático que el que hoy tenemos. Así lo dice, así está en los boletines, amigos del auditorio, que nos han enviado el día de hoy. Este espacio lo tenemos para todos. Quienes nos envían sus boletines, aquí se les dará lectura, y los que no, pues el espacio ahí está. Y bueno, vamos a continuar con más. Gracias, Katia. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que el alcalde de con licencia, Luis Michel, pues va a continuar con ella con licencia, pues dice que hará campaña junto a su esposa. Javier Frías, te escuchamos.
El presidente con licencia de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, no regresará a la alcaldía, al menos no de manera inmediata, pues ha decidido que acompañará a su esposa María de Jesús López Delgado a hacer campaña. Entrevistado tras la presentación de la planilla a la alcaldía de López Delgado, Michel Rodríguez dijo que no tiene pensado regresar de la licencia que solicitó el mes pasado.
Voy a seguir con la licencia 2, 3 meses, no sé cuánto, pero así voy a hacerlo.
Cuestionado si entonces hará campaña junto a su esposa, el edil con licencia respondió que sí.
Voy a seguir apoyando a mi esposa, entonces como persona la voy a apoyar.
Dijo que su regreso lo haría tal vez después del 2 de julio, pero aún lo tiene que pensar, añadió. Es de recordar que el pasado 14 de febrero, Luis Alberto Michel Rodríguez, alcalde constitucional de Puerto Vallarta, solicitó licencia al cargo sin goce de sueldo, a efecto de buscar la reelección. Pero una vez que su partido, Morena, decidió que la candidata sería su esposa, María de Jesús López Delgado, el primer edil, declinó a la controversia que había interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues consideraba que se estaban violentando sus derechos político-electorales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, el profesor, ya que está de licencia, se debería dar una vuelta, ¿verdad? Bueno, no puede hacer campaña ahorita, pero el número de colonias que quedaron con cuestiones pendientes, algunas de ellas con muchos baches. Sí, nosotros vamos a hacer un recorrido, amigos del auditorio, en estos próximos días, para dar cuenta de el estado que guarda las colonias. Las reuniones que se están dando en estos días, precisamente unas en el centro, que ya está el observatorio en el centro de Puerto Vallarta, estos integrantes del Observatorio Ciudadano, para ver cómo están las fincas, algunas que lamentablemente se demolieron sin los permisos correspondientes, y que, pues bueno, la directora de Desarrollo Urbano, Adriana Guzmán, pues simplemente ha dicho que fue un error, ¿verdad? Así de simple. Pues mire usted, ahorita en Bahía de Banderas, la directora de Desarrollo Urbano está presa, fue detenida por la fiscalía. ¿Y esto por qué? Porque se han atrevido los ciudadanos y la actual presidenta municipal, Lía Castro, ha hecho las denuncias correspondientes. También ciudadanos lo han hecho, y la verdad es que ve uno cómo algunos funcionarios, como en el caso de Bahía de Banderas, pues no es que haya cacería de brujas, pero sí de poner las cosas en orden y señalar a quienes son responsables de algo. Algo similar estará ocurriendo en Puerto Vallarta, en el caso de tanta serie de atribuciones que se han tomado que no corresponden a funcionarios municipales. Bueno, por lo pronto tenemos más noticias y pues vamos con la diputada nayarita Elsa Díaz, que dejó al partido Morena y se integra a Nueva Alianza. Esto en Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
La diputada Elsa Díaz Chávez dejó al Partido Morena para integrarse a la bancada de la Nueva Alianza, confirmó el diputado presidente del Congreso Local de Nayarit, Francisco Piña Herrera. Elsa Díaz tomó posesión del cargo a inicio de este mes, tras que la diputada morenista y presidenta de, en ese entonces, de la mesa directiva, Natalia Tiscareño Lara, solicitara licencia de manera indefinida para presuntamente lanzarse como candidata a la alcaldía del municipio de San Blas. Esto lo confirmó el diputado presidente del Congreso Local de Nayarit, Francisco Piña Herrera. Escuchemos.
En el caso de la suplente de la diputada Natalie, se va a Nueva Alianza.
Asimismo, detalló que J. Santos González López, suplente del diputado independiente Luis Alberto Zamora Romero, se incorporará a la bancada del Partido de la Revolución Democrática. De nuevo, escuchemos a Francisco Piña Herrera, presidente de la mesa directiva del Congreso Local.
En el caso de Acción Nacional, recuerden que venían en coalición y tomaron la decisión, entonces se moviliza. En el caso del diputado Zamora, su suplente se incorpora a la del PRD.
Francisco Piña Herrera detalló que México es un país libre y subrayó que a pesar de esa recomposición en la Cámara de Diputados, se privilegiará en los acuerdos a favor de Nayarit. Escuchemos de nuevo a Francisco Piña Herrera.
El Congreso del Estado, independientemente de la bancada en que nos encontremos, vamos a privilegiar el desarrollo de Nayarit y vamos a tener los acuerdos, los disensos adecuados, porque nuestra plataforma señala diferentes puntos de vista, pero ningún partido señala que vamos a perjudicar a Nayarit.
Para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con Javier Frías porque ya está en la escuela Gourmet, ya está ahí, en donde se va a llevar a cabo la rueda de prensa de la carrera Leones Negros. Ahí está con el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. Muy buenos días a los dos. Adelante, Javier.
Hola, Susana, auditor, muy buen día. Pues efectivamente, como lo comentas, estamos aquí a unos minutos ya de comenzar esta rueda de prensa en el que se va a conocer los pormenores de esta carrera Leones Negros en Puerto Vallarta 2024, que en esta ocasión tiene, bueno, como motivo la prevención y lucha contra las enfermedades renales crónicas. Y como ya lo comentaba, se encuentra aquí el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Pérez López. Rector, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Nos podía dar un pequeño panorama acerca de esta carrera?
Y bueno, como todos sabemos, hoy anunciamos la octava edición de la carrera de los Leones Negros aquí en Puerto Vallarta. Es una edición que está esperando todo el público en general. No ha sido solamente una carrera que disfrutamos los universitarios, sino también la sociedad aquí en Puerto Vallarta. Y como siempre, también lo acabas de señalar, asociado a un problema de salud, hoy el problema renal. Es muy importante que también los recursos que podamos nosotros obtener de esta carrera podamos destinarlas también a un propósito social, y es en donde lo estamos enfocando en esta edición.
Pues ahí los pormenores a unos minutos de que comience ya esta rueda de prensa de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta 2024, Susana.
Gracias, gracias, Javier. Amigos del auditorio, continuamos con más, porque déjeme comentarle que el show de dos culturas. De esto nos habla Cecilia Fernández.
Este viernes se presenta el Show de Dos Culturas, con más de 28 bailarines en escena, un despliegue de color y tradición de las danzas representativas de Bolivia y México. Alexis Jimón, director del Ballet Folclórico Tradiciones, comparte el repertorio que tienen programado.
El año pasado nosotros como compañía iniciamos un proyecto que se llama Intercambio Cultural, con el fin de que nosotros como grupo nos demos a conocer a nivel nacional e internacional. Invitamos a compañías de fuera, de otros estados y en este caso de otros países, para que formen parte de este intercambio. En este show de dos culturas que nos va a acompañar el ballet folclórico que se llama Origen, se llama la compañía, que es de Tarija, Bolivia, traen un espectáculo muy bueno. Nosotros presentamos el estado de Nuevo León, el estado de Jalisco, el estado de Veracruz y el estado de Nayarit. La compañía de Bolivia se dedica a sus puras bailes tradicionales de Bolivia.
La función es este viernes 15 de marzo a las 5 de la tarde en Acto. Para más información y compra de boletos, en redes sociales del Ballet Folclórico Tradiciones o al teléfono 322-244-3141. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia. Y tres empresas reciben certificación del Código de Conducta Nacional para la protección de niñas, niños y adolescentes del sector de viajes y turismo. Javier Frías nos tiene los detalles.
Tres hoteles de Puerto Vallarta recibieron la certificación del Código de Conducta Nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y turismo, contribuyendo con ello a la erradicación de la explotación sexual infantil. Los hoteles que obtuvieron la certificación son el Crystal, Sheraton y Buenaventura, cuya gerente general de este último, Yadira García, nos habla respecto a la capacitación que recibió el personal a su cargo.
Bueno, todos nosotros estamos muy alerta desde la llegada de nuestros huéspedes, somos muy cuidadosos con su información personal, se les pide su identificación, su registro, y todos tenemos un código de alerta en caso de detectar alguna situación fuera de lugar o de emergencia.
Una vez que ha sido detectado algún caso sospechoso, se procede a alertar de manera sigilosa a las autoridades, añade la gerente general de Buenaventura.
Todo lo manejamos de una manera muy sigilosa, muy respetuosa. Se maneja, se hace un reporte y a las autoridades quienes acuden y nos apoyan en el tema de inmediato.
El Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de viajes y turismo es un instrumento creado por la Secretaría de Turismo como un compromiso que adquiere voluntariamente la industria turística para proteger a las niñas, niños y adolescentes en contra de la explotación sexual y laboral de las niñas, niños y adolescentes en el trabajo infantil a través de la implementación de 6 directrices en sus empresas o establecimientos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Es fin de semana, amigos del auditorio, y como cada viernes tenemos a Jonathan Ríos, quien nos tiene la cápsula artístico-cultural. Algunas opciones para hacer este fin de semana.
Señal cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Ballet Folclórico Tradiciones presenta Show de Dos Culturas, Dos Países en un mismo escenario, presentando un espectáculo único con los bailes y danzas más representativas de Bolivia y México. Este 15 de marzo a las 5 de la tarde en Act 2 PV Theater. Cineclub El Mégano te invita a la proyección de la cinta Mala Suerte, Buena Suerte, del director Michael Morris, este viernes 15 de marzo, en punto de las 19 horas, en Biblioteca Los Mangos. La Gata Forobar presenta Raíces, canción folclórica mexicana, en voz de Enel, este viernes en punto de las 8:30 de la noche en La Gata Forobar. Edgar Sánchez presenta The Cher Show, viaje musical a través de los hits y vestuarios icónicos de la diva Cher, viernes 9 de la noche en Act 2 PV Theater. Cecil presenta Tributo Musical a Rihanna, viernes 9:30 de la noche en The Palm Cabaret. Vive la experiencia de un gran momento para conocer y degustar una bebida ancestral originaria del estado de Jalisco. Esto en el Festival Dama Juana en su séptima edición en el Festival de la Raicilla. Este sábado 16 y domingo 17 de marzo de 12 del día a 10 de la noche. La cita es en la isla del río Cuale. Titi Teatro de Títeres presenta Las Manchas de la Luna. Teatro de Títeres de Mesa. Este sábado 6 de la tarde en La Gata Foro Bar.
Bien, y déjeme comentarle que invita la Orquesta Sinfónica al concierto de primavera. Cecilia Fernández, te escuchamos.
La Orquesta Sinfónica Vallarta se alista para ofrecer dos conciertos este 17 y 18 de marzo. Aquiles Morales, su director, comparte los detalles del programa.
Es un repertorio sinfónico que tiene varios componentes que nos remiten a la primavera o a San Patrick, San Patricio, que también se celebra el 17 de marzo. Vamos a interpretar, para empezar, una pieza de Vivaldi que se llama Il Cardellino, un concierto para flauta y orquesta, una metáfora entre la flauta y el canto de los pájaros, que obviamente pues nos remite al regreso del calor de la primavera. Después vamos a interpretar una suite de Grieg, este compositor noruego que se llama Peer Gynt. Después vamos a interpretar también unas piezas irlandesas, son piezas tradicionales, folclóricas, muy, muy, muy hermosas. Y vamos a interpretar también de los, obviamente, de los más grandes, Mozart y Beethoven, la obertura de Las Bodas de Fígaro, que es una pieza muy veloz, muy fina, muy difícil también, porque realmente es un reto para los instrumentistas. Y después la obertura Egmont de Beethoven, que es una pieza heroica, triunfal, impresionante.
El concierto de primavera se realizará en dos sedes distintas, el domingo 17 en el American School de Marina Vallarta y el lunes 18 en el Salón Paraíso, ubicado en Jarretaderas, ambos a las 19 horas. Los boletos ya se encuentran disponibles en la página del Instituto de Artes Musicales de Puerto Vallarta, iampb.org. Y para más información, consulta las redes sociales de Orquesta Sinfónica Vallarta. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, gracias Cecilia. Amigos del auditorio, es momento de concluir este espacio informativo. No me queda más que agradecer el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. En las redes sociales, nuestra compañera y streaming, nuestra compañera Katia Sandoval, gracias. Desde luego a todos los que hacen posible este espacio informativo. Montserrat Bernal, gracias. Javier Frías, desde luego Javier Santos. En la producción general, a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Excelente, excelente fin de semana. A las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.